Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar la clase. A ver si funciona esto. A ver, un momentín. Aquí. Bueno, vamos a ver esta tutoría. No sé si habrán utilizado la plataforma nueva esta, la plataforma Agora, que es con la que se entra, ¿no? Entonces vamos a ver el programa para este año, pero aquí había que entrar en vez de aquí, pero voy a compartir mi pantalla. Esta. Bueno, entonces vamos, en vez de entrar por aquí, vamos a intentar entrar en la asignatura por aquí, porque a mí me deja acceder con mi cuenta y entonces me salen las asignaturas que tengo aquí. Esta sería la que queremos ver. Aquí tenemos los distintos temas de la asignatura. Yo voy a empezar por... Vamos a ver hoy el tema 3 y el tema 5, porque el tema 1 y el tema 2, bueno, ya lo verán, lo repasen con el libro, pero son temas así como de introducción, muy, muy teóricos, y yo lo que voy a hacer es siempre pues hacer ejercicios y ver exámenes anteriores, cosas así. Entonces empezaremos ya en lo que tiene... problemas prácticos, como son la recogida y tratamiento de los datos y los gráficos. Los gráficos los haré, bueno, lo pueden también repasar en el libro, porque yo voy a dar un resumen más escueto y después ya seguiremos el orden normal, el tema 4, el tema 5, así, ¿no? Entonces, si vemos en la guía de la asignatura, vale, dice, no se puede visualizar el contenido, pues estamos apañados. Bueno, era por hablar de... Pero si no se puede ver, pues nada. Por lo que sea, no se puede ver la guía aquí. Vamos a verlo en... Yo creo que había subido, no sé si había subido algo. A ver. O sea, que aquí no me deja abrirla. La guía de la asignatura. Bueno, de tal manera, ya que estamos aquí, hay un apartado que dice sección de tutorización. Y en la sección de tutorización yo tengo un foro. Foro, bueno, está esto. Esta plataforma es que por defecto lo pone todo en inglés. Parece ser como que lo habían hecho para Oxford en vez de para la UNED. Pero bueno, entonces... lo ponemos así, entonces ya sección de tutorización, ya está en castellano. Aquí está el foro de la tutoría, que lo único que hay es un mensaje de bienvenida y después los materiales del tutor, que yo no colgo nada, porque yo lo que normalmente hago es los materiales los cuelgo en la clase que estoy dando. Entonces aquí normalmente los materiales del tutor pues lo van a encontrar vacío, porque yo lo que hago es... coger y lo pongo, ¿veis? En la página, dejar de compartir. Bueno, entonces estamos ahora en la página de la clase. Esto se está grabando ya, Pueden ver la grabación y aquí sí que dejo el material, es para que se lo pueden bajar, ¿no? Bueno, tenemos además, no se puede ver ahí la guía, pero yo me subí esto más que nada por ver el sistema de evaluación que tienen. Bueno, lo que pasa es que en esta plataforma cuando subo PDFs se ve muy, muy, con una letra muy pequeña, no la puedo aumentar, la puedo aumentar para verla aquí en clase yo o luego si viene alguien a la tutoría presencial. Pero bueno, ¿veis? Tipo de prueba presencial, hay 4 preguntas de desarrollo, son todo preguntas, son problemas, son 2 horas, dura el examen, permiten todo tipo de material y apuntes y máquinas electrónicas de cálculos, o que sean calculadoras. Y después, entonces, aquí lo que nos importa es que el examen es el 100% de la nota, hay una P, o sea, se puede hacer una P, que es que ya todavía no la han colgado en la plataforma, pero ya es para hacer un trabajo que es voluntario. La nota mínima del examen para aprobar, si no se tiene la PEC hecha, es un 5. La nota máxima que aporta el examen es un 10, o sea que podemos sacar un 10 haciendo el examen solamente sin hacer la PEC. Y después la nota mínima en el examen para sumar la PEC es un 6. Es decir, que por ejemplo, si esto qué quiere decir, si nosotros sacamos un 6 en el examen y la PEC vale 2 puntos, o nos pone un 8. Si sacamos un 5 en el examen, no nos suman la PEC, ¿no? Entonces, dice, los estudiantes que obtengan una calificación de 6 o más pueden sumar hasta 2 puntos de calificación en la PEC. Con lo cual, pues si sacamos un 7, nos pueden poner un 9, ¿no? Si sacamos un 8 nos pueden dar matrícula de honor, pero siempre que saquemos como mínimo un 6. Y después aquí pues nos dicen más o menos de qué es la PEC, todos los años más o menos es igual, ya la colgarán. Dice que el trabajo consiste en el análisis estadístico de una encuesta del CIS. Este ejercicio se detalla en la página del curso virtual. Para la realización del trabajo deberán instalar el programa de PSPP. Todo esto lo tendremos en la página, cuando entre en la página de Ágora, que como habéis visto todavía no funciona muy allá, pues ahí pondrán la PEC y pondrán todo esto que nos tendremos que descargar, ¿no?, para poder hacerla. Bueno, entonces eso sería más o menos la presentación del curso. Yo ya digo, ahora vamos a ver los temas. ¿Veis? Aquí he puesto varios documentos que son PowerPoint. Vamos a ver hoy este que pone distribución de frecuencias. En realidad solo la mitad, porque también nos servirá para cuando demos las probabilidades. Después veremos los exámenes de los temas 3 y 4. No sé si nos dará tiempo hoy. Y esos son exámenes anteriores, ¿no?, corregidos. Y temas 3 y 4, ejercicios. Bueno, yo creo que igual no nos da tiempo a verlo todo, pero se queda aquí colgado. Y yo creo que están todos corregidos. O sea, que podemos, si no los vemos todos, los pueden descargar y ver en casa. Porque ya el siguiente tema que ya daremos, el tema 4, por ir avanzando y que no se nos quede, porque nos viene bastante justo lo que es las horas que tenemos para el programa. Entonces, bueno, vamos a empezar con este, que tampoco tiene mucha la distribución de frecuencias. Bueno, este PowerPoint estaba dentro de un curso, es el contenido de un curso que dábamos antes de introducción a la estadística. Como veis aquí, lo que vamos a ver nosotros en este curso, no el día de hoy, sino en toda la asignatura, lo que vamos a ver pues sería, hoy veremos los tipos de variables, las escalas de medida, la distribución de frecuencias y las representaciones gráficas. Esto lo veremos hoy. Probabilidades creo que es el tema 6. Ya lo veremos más tarde. Después veremos, en el tema 4, veremos esto de aquí, que son las medias de tendencia central y de dispersión. Este sería el tema de probabilidades, que es el tema 6. Después, todo esto también lo veríamos. Y lo único que no veríamos de todo esto que hay aquí sería la correlación y regresión y las pruebas de hipótesis, que esto es para una asignatura de sociología, pero de segundo, que es estadística 2. Antes esta que le han llamado fundamentos de estadística, este año siempre se ha llamado estadística 1. Y anteriormente, cuando esto era una licenciatura, solamente había una asignatura que se llamaba estadística. Y lo que hicieron fue, cuando se instauraron los grados, pues la dividieron en lo que es estadística 1, que ahora le llaman fundamentos de estadística social, y estadística 2. Entonces, como veis, todo esto que hay aquí, la mayor parte lo vamos a ver en esta asignatura, y solo quedarían estas dos cosas que se darían en la asignatura de segundo, ¿no? Esto serían el tema 3 y 4. Este sería el tema 6. Este sería el tema 5. Y después ya lo sucesivo, ¿no? Distribución normal, población y muestra, más o menos, siguen el mismo orden que en el temario. Entonces vamos a ver esto. Bueno, siempre pensar que en la estadística la empleamos dentro de la sociología, la empleamos siempre, es una herramienta para la investigación, ¿no? No usamos la estadística por usarla, ¿no? Se usa dentro de lo que es un proyecto de investigación. Y, bueno, un proyecto de investigación, pues, siempre empieza por un problema que queremos solucionar, le damos unas posibles soluciones, ¿no? Bueno, primero revisamos cómo lo han tratado otros autores, si se ha tratado otras veces, o aspectos colaterales que podemos ver en otras fuentes. Y después hacemos ese problema, damos unas soluciones provisionales, que llamaremos hipótesis. Fijaros que aquí pone, va a ser de la investigación cuantitativa, porque en realidad hay dos grandes formas de investigación. Una sería la cualitativa y otra sería la cuantitativa, ¿no? Hablamos ahora de la cuantitativa. La estadística para lo que es la investigación cualitativa se utiliza muy poco, ¿no? Es para cuando hacemos investigación cuantitativa, que lo que nos interesa es al final llegar a un informe que habrá datos numéricos, habrá tablas de datos, habrá pues diagramas, todo, pero datos numéricos, ¿no? Por eso lo llamaremos cuantitativa. Entonces, al problema le damos unas soluciones provisionales y ahora, pues, la investigación será en realidad en ver si se cumplen o no se cumplen esas hipótesis. Para poder ver empíricamente esas hipótesis, tenemos que hacer un trabajo de pasar de lo más abstracto. Las hipótesis siempre son dos conceptos unidos por una condición, ¿no? Por ejemplo, hipótesis, ¿no? Que no es que sea cierta. Pues, por ejemplo, personas con mayor nivel de ingresos votan más partidos de derechas, ¿no? Hay dos conceptos, partidos de derechas y mayor nivel de ingresos. Habría que concretar, habría que hacer un proceso de operativizar, ¿no? Hacerlo más operativo, más visible, que es cada cosa. Entonces, pasaríamos de los conceptos a lo que ya vemos y a lo que ya podemos observar, que son las variables, ¿no? Después, cuando hacemos una encuesta, por ejemplo, que es el paradigma de la investigación cuantitativa, necesitamos saber a cuántas personas tenemos que entrevistar. Ahí también interviene la estadística para poder calcular los números de elementos que tendrá la muestra. Después también mide para la estadística sirve para ver si los instrumentos de medida cumplen las condiciones de validez y de fiabilidad, y después, sobre todo, nos ven para analizar los datos. Podemos primero sintetizarlos, calculando la media, la mediana, veremos la variabilidad de los datos que hemos obtenido, calculando, por ejemplo, la varianza. Podemos ver los datos que ha conseguido una persona, en qué percentil están, si están por encima de la mediana o están por debajo. Y podremos hacer también inferencias de los datos que hemos obtenido en la muestra, inferencias a toda la población. Y por último nos sirve para la estadística, para el informe de conclusiones. Sobre todo aquí estarían las representaciones gráficas, para representar esos datos mediante gráficos, ¿no? Bueno, pues para todo eso nos va a valer la estadística en la sociología, ¿no? Cuando hacemos una investigación. Hemos hablado de una encuesta. Y le he dicho encuesta porque estamos hablando de investigación cuantitativa y la encuesta diríamos que es una técnica de investigación la más utilizada en lo que es la investigación cuantitativa, ¿no? Aunque hay también otras. Bueno, en la estadística, dice, es una ciencia que recoge los datos que hemos obtenido. Por ejemplo, vamos a seguir utilizando el ejemplo de la encuesta, que recoge esos datos, que los ordena, que presenta las características referido a uno o más conjunto de datos, y eso sería lo que hace la estadística descriptiva. Pero también dice que obtiene conclusiones sobre alguna variable de una población en base a observaciones de una o más muestras. Es decir, infiere los resultados de una muestra en una población. No siempre será una inferencia, probabilística, ¿no? No va a ser, si obtenemos una media de tanto en la muestra, será igual en la población, sino que estará entre más o menos un porcentaje, habrá que tener en cuenta un error, todo eso, ¿no? Entonces, tenemos, por tanto, una estadística inferencial, que lo que hace es ordenar y presentar y buscar una serie de, y analizar unos datos, y después hay una inferencial que lo que hace es esos resultados de la muestra inferirlos a la población. Por eso hablamos de población, que será la población es sobre lo que nosotros estamos investigando, el objeto de estudio, ¿no? Nuestro de cuando la población puede ser muy grande, puede ser en toda España, puede ser una ciudad o puede ser, por ejemplo, los visitantes del Museo de Calatayud en el día de hoy. Es decir, dependiendo de lo que nosotros estemos investigando. Y la muestra será un subconjunto de esa población. Bueno, después hemos visto cuando hablábamos de lo que era, de para qué servía la estadística. Aquí antes hemos hablado de que la estadística estaba, había que entenderla siempre dentro de una investigación, ¿no? En sociología, donde en medicina, donde la estadística es un instrumento, ¿no? Es, entonces nos sirve para dentro de la investigación para una serie de cosas, ¿no? Y cuando hemos dicho que empezaba la investigación con un problema, que lanzábamos unas hipótesis que eran supuestas soluciones provisionales a ese problema, que las hipótesis estaban compuestas de conceptos que había que operacionalizar y al operacionalizarlo llevamos a las variables. Las variables es aquello que se puede observar. Hemos puesto antes el ejemplo ese, ¿no? De las personas que mayor nivel de ingreso tienen, más votan a partidos de la derecha. Habrá que operacionalizar en un principio que entendemos por partidos de la derecha, cuáles entendemos que son de la derecha dentro de todos los partidos que hay en España, pues habrá que operacionalizar, llegar a algo visible. Y el nivel de ingreso lo mismo, pues habrá que hacer dentro de unos márgenes de hasta 1.000 euros mensuales, de 1.000 a 1.500, de 1.500 a 2.000, más de 3, de 2.000 a 3.000, más de 3.000, ¿no? Hacer una especie de escala para poder para poder, eso sería una variable, ¿no? Y entonces las variables, que sería lo que vamos a observar en la realidad cuando hagamos, por ejemplo, un trabajo de campo, una encuesta, pues esas variables son de distintos tipos. Y en principio podemos clasificarlas en cualitativas o bien en cuantitativas o numéricas. Las cualitativas son aquellas que los valores no se pueden asociar naturalmente a un número. Es decir, bueno, podemos darles números como si dijéramos categorizar, ¿no? Pero con ellas no se pueden hacer operaciones algebraicas. No podemos sumar, restar, multiplicar. ¿Cuáles son estas variables? Pues, por ejemplo, son variables nominales y variables ordinales. Las nominales, sus valores simplemente clasifican, no se pueden, pero no se pueden ordenar, no hay uno mayor que otro. Por ejemplo, nominales, sexo, pues sería una variable nominal que solo tiene dos valores y que sería, por ejemplo, hombre o mujer, ahí no hay ningún orden, simplemente clasificar. O grupo sanguíneo, RH positivo o negativo, pero ahí no ordenamos, ¿no? O bien pueden ser ordinales que ya van más allá. Todavía no se pueden hacer operaciones matemáticas, solo podemos decir que son mayores o menores, pero no podemos sumar ni multiplicar ni hacer ninguna operación algebraica. Y, por ejemplo, pueden ser, yo que sé, en medicina, mejoría de un tratamiento, ¿no? Pues está grave, muy grave, pronóstico reservado, no sé, haciendo una como una escala, ¿no? El grado de satisfacción, pues nada satisfecho, poco satisfecho, satisfecho, muy satisfecho, ¿no? O la intensidad del dolor, todo eso que podemos ya hacer, aunque no sabemos la diferencia que hay entre muy satisfecho y poco satisfecho, pero sí que sabemos que hay ciertos escalones, ¿no? No sabemos si uno es más grande que el otro, no podemos cuantificarlo, pero sí que hay un orden. Y después están las variables numéricas, en las que con ellas ya podemos hacer operaciones algebraicas. Y estas pueden ser discretas o continuas. Continuas, bueno, pues aquellas que, digamos que tienen decimales, ¿no? Por ejemplo, la altura, el peso, la edad. En cambio, las discretas siempre son valores enteros. Número de hijos, 1, 2, 3, pero no son 3,5. O número de cigarrillos que se fuma, 1, 20, 10, pero no te fumas 10,5. Bueno, también en los cigarrillos podríamos partirnos por la mitad. Pero bueno, por ejemplo, en la edad hemos dicho que es continua, ¿no? Porque podemos ponerlo con decimales, 25,6 años. Pero en cambio, en número de cumpleaños, pues es un cumpleaños, dos cumpleaños, tres cumpleaños, no son 3,5, ¿no? Bueno, eso serían las variables que pueden ser discretas o continuas. Las cuantitativas, es decir, cualitativas. No podemos hacer operaciones algebraicas con ellas y cuantitativas sí que podemos hacer. Después hablamos de otra cosa que son las escalas de medida. Las escalas de medida, esto se refiere a que, bueno, en realidad la medición clásica desde los egipcios, los griegos, las mediciones eran magnitudes, medían la longitud, la masa, el tiempo. Cuando ya se intentó medir en ciencias sociales, hubo que adaptar las medidas, ¿no? Y entonces, porque no había un metro para medir la inteligencia, ni había una báscula que pesara, la religiosidad, ¿no? Entonces, empezaron a adaptarse y por eso se hacen distintas escalas de medida. Las escalas, aunque se llamen igual, esto hablamos de otra, más o menos hablamos de lo mismo, pero no es lo mismo. Serían la medida, porque aquí ya hablamos de qué es lo que podemos hacer con ellas, los ejemplos que ya son iguales que los anteriores. La escala de medida nominal lo único que hace es clasificar. Y clasificar lo que dice que es igual o distinto. Lo único que podemos, el trabajo mental que podemos hacer con una escala nominal simplemente es clasificar sexo, raza, estado civil, marca de automóvil, marca de tabaco, marca de whisky, marca de chaquetas, no sé, ¿no? podemos clasificar. No se puede ni ordenar ni hacer otra cosa. Ordinal ya es, además de, o sea, ya es un paso más. Además de igual o distinto que añadimos, o sea, se añade, tiene todo lo anterior, pero además añadimos el que sea mayor o menor, ¿no? Entonces, aquí los ejemplos serían, pues, por ejemplo, la ubicación ideológica, ideológica, pues, podría tener una gradación, ¿no? Extrema izquierda, izquierda, centro, derecha, extremo derecha, ¿no? Por ejemplo, ahí habría como una gradación. El prestigio social, ¿no? Pues desprestigio, poco prestigio, normal, muy prestigioso. Podemos hacer ahí un orden, ¿no? En el intervalo, además de que de lo que tiene la nominal y la ordinal, podemos usar ya todas las operaciones aritméticas. Y además se añade lo que ya dice aquí, igualdad o desigualdad en las diferencias. Bueno, aquí el paradigma, no sé si por aquí está explicado. ¿Veis? Por ejemplo, aquí el paradigma es o sea, la medida que, clásica para explicar lo que es una escala de intervalo. Empleamos siempre la temperatura, ¿no? Porque lo que le caracteriza es que no tiene un cero absoluto. En las medidas de razón sí que hay un cero absoluto. Hay un cero absoluto de longitud o de masa o de tiempo. Pero en temperatura no hay un cero absoluto. Depende de con la escala con la que la midamos. En la longitud igual nos da en centímetros, que en yardas, que en leguas marinas, que en lo que sea, millas marinas, no sé. Si no hay, pues no hay, hay cero. Pero en cambio, en las de intervalo, en la temperatura, pues no. Dependiendo de la de cómo la midamos, ¿no? Con qué, digamos, por ejemplo, aquí en temperaturas podemos medirlas en una escala centígrada o Fahrenheit, ¿no? Entonces ves, por ejemplo, en los centígrados, pues por ejemplo, si medimos 30 grados centígrados, en realidad en Fahrenheit será 86. 20 grados centígrados en Fahrenheit sería 68, ¿no? Y como vemos aquí, las diferencias entre 20 y 30 son 10, ¿no? Espera, que voy a... Vamos a poner aquí la diferencia. Bueno, esto lo vamos a hacer, pero tampoco nos vamos a... Y la diferencia entre 50 y 40 también son 10. Si dividimos esa diferencia, nos da 1. Y ocurre lo mismo en Fahrenheit, que aquí, por ejemplo, de 86 a 68, pues ya no sé, van 18 grados. Y de 122... a 104 también van 18 grados y la razón, por eso le dicen de intervalo razón, pues también da 1, ¿no? Pero vamos, esto, lo que nos tenemos que fijar es que no hay un cero absoluto y en cambio en la red de razón sí que hay un cero absoluto. Entonces las escalas serían esas, nominal, ordinal, intervalo. Normalmente en sociología, excepto el tiempo, que normalmente utilizamos mucho la variable edad, que es de razón, normalmente nos vamos a encontrar casi todas con variables de intervalo, ¿no? Y mucho de nominal y ordinal, lo que nos vamos a encontrar. Bueno, vamos a seguir viendo esto. Todavía entramos ahora en lo que es el tema 3, que sería, bueno, hemos recogido datos y lo primero que hacía la estadística, si veis, nos echamos un poco para atrás, lo primero que hacía la estadística, sobre todo la descriptiva, era esto, lo de recoger, ordenar y presentar las características referidas a uno o más conjunto de datos, ¿no? ¿Y cómo actúa pues en un una realidad, como por ejemplo un estudio que este que estamos haciendo. Dice, nos estamos, por ejemplo, planteando, estamos haciendo un estudio sobre los miembros de una cooperativa de ganaderos. Y aquí, por ejemplo, empezamos con la edad, ¿no? A ver cuál es la edad media, cuál es de cómo se distribuye, ¿no? Entonces, vemos, y todo eso son años. Entonces serían todos esos años que tienen los distintos ganaderos. No sé si son. Si son 84. Bueno, en total, en todos los ganaderos que hemos visto de esa cooperativa, la edad que tienen, las distintas edades son estas. Pero claro, con esto lo único que hemos hecho ha sido recoger los datos. Ahora lo normal en la estadística lo que hace es ordenarlos. Y los ordena en lo que llamamos una distribución de frecuencias. Y para que sea más gráfica y para hacernos idea, pues lo hemos ordenado, aquí lo hemos ordenado por décadas. De 20 a 29, de 30 a 39. Y estas son las distintas edades, ¿no? De que hay todas estas edades son las que se dan dentro de ese intervalo. Entonces, ¿cuál será la frecuencia? Por ejemplo, de 20 a 29, pues tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 casos, ¿no? De 30 a 39, pues lo mismo, ¿no? Lo vamos contando y entonces nos saldría, una vez contados todos los casos, es decir, hemos cogido lo que teníamos aquí, los hemos ordenado agrupándolos por décadas, ¿no? Y entonces, de esa distribución nos sale esto, ¿veis? Por ejemplo, esto es cómo se presenta una distribución de frecuencias. O sea, lo primero, teníamos los datos desordenados en bruto, los hemos ordenado, como ya por edades nos ha parecido bien hacerlo por décadas, y lo hemos preparado así por décadas. Y cuando los hemos contado, pues esto será la frecuencia, ¿no? El número de casos de cada intervalo. Y estos serán los distintos intervalos. Como veis, tenemos cinco intervalos, uno, dos, tres, cuatro, cinco intervalos cerrados. Cerrados quiere decir que tienen inicio y tienen fin. No podríamos haber puesto aquí 60 o más. Eso sería un intervalo abierto. Aquí como tiene inicio y tiene fin, pues son intervalos cerrados. ¿Y la amplitud del intervalo? Pues la amplitud del intervalo, como veis, no decimos 29 menos 20, decimos 30 menos 20. ¿Por qué decimos 30 menos 20? Pues ya empezamos, esto es una cuando hemos estado antes hablando de las variables, hemos visto que había variables discretas, o sea, dentro de las cuantitativas estaban las discretas, que iban por números enteros o las continuas. Bueno, pues la variable edad es una variable continua. Y contamos de 20 a 29, contamos en realidad desde que cumples 20 años hasta que tienes 29,99999, es decir, hasta 30. ¿No? Entonces es una variable continua. El límite real final es 30, no es 29. Y por eso decimos que la amplitud no es 29 menos 20, que sería 9, sino que la amplitud son 10, porque son 30 menos 20. Pero por esa característica, porque es una variable continua, no es discreta. Muchas cosas que podemos ver aquí, pues tenemos, por ejemplo, dentro de esta misma distribución, o sea, la distribución hasta ahora que hemos visto, pues era esto, ¿no? Era, esto es la variable, esta columna es la variable, y estas son las frecuencias, el número de casos que hay dentro de cada intervalo. Eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Pero, como veis, hemos añadido más cosas, porque para hacer cálculos posteriores como de la media, de la mediana, de una serie de datos, vamos a necesitar identificar el intervalo con un solo valor. Entonces, aquí XY en realidad es el punto central del intervalo. El punto de entrada aquí será de 20 a 30, el punto central es 25. De 30 a 40, el punto central sería 35. Como veis, estamos viendo los valores reales. ¿Cómo salía el cálculo? Digamos, por ejemplo, 20 a 30, pues 20 más 30, 50 entre 2, que sería el punto medio, 25. En este, por ejemplo, ¿cuáles serían los límites reales? 30 más 40, 39, 70, la mitad, 35. Y así calcularíamos los puntos medios de cada intervalo. Luego veremos más adelante otros casos también de cómo se calcula el punto medio y eso. Después tenemos otro aspecto que es la frecuencia relativa. También, o sea, esto el N, otros le llaman F en vez de N. Y pueden llamar a esto F, que sería la frecuencia. En cambio, esto sería FR, que es la frecuencia relativa. Que la frecuencia relativa sería dividiendo, aquí en este caso, 14 entre el total, que son 80. O sea, la frecuencia relativa tiene que ver con el total, ¿no? Sería lo que tenemos, por ejemplo, 14 entre 80, nos da 0,175, que es esta frecuencia relativa. Si la queremos pasar a porcentajes, nos da 175. Si la queremos parar por porcentajes, solo tenemos que multiplicarla por 100. Entonces corremos la coma, dos puestos a la derecha y nos quedan 17,5%. También hablamos de, podemos sacar otra columna con la frecuencia que he visto que llama FRA, que sería frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Y entonces, como veis, el primero es igual, 0,175. El segundo ya es la suma de 0,175 y de 0,212. Este será la suma de 0,387 más este. Este es la suma de 0,662 más este. Y al final, el último, tenemos, como es una frecuencia relativa acumulada, el último es igual que este, es el total, es 1. En los porcentajes acumulados es igual, pero como veis al final nos da 100, porque estamos hablando de porcentaje. Es decir, todas estas columnas nos pueden decir, bueno, pues transformar estas frecuencias en frecuencias relativas, o transformar estas frecuencias que nos da esta tabla de frecuencias en porcentajes, o en frecuencias relativas acumuladas, o en porcentajes acumulados. Pues todo esto sería todo lo que se nos puede pedir, ¿no? Sobre esto. Tener siempre en cuenta que la primera columna es la variable. En este caso es edad, que es una variable continua. Es una variable cuantitativa y continua. Y además está a nivel de razón, porque tiene ser absoluto. Tenemos un poco lioso lo del punto medio o marca de clase, el XY, que llamábamos XY, esto es lo que llamamos punto medio del intervalo o marca de clase, también la llaman así, de las dos formas se lo suelen decir. Pues entonces, tenemos por ejemplo la variable edad, se refiere a años cumplidos, ¿no? Y entonces, por eso ponemos aquí que los límites, por ejemplo, del intervalo 20-29, repetir, esto ya lo hemos dicho antes, pero por que quede más, insistir más. Los límites reales no son el 20 y el 29, sino que son 20 y 29,9999, es decir, que serían 30. Entonces, los límites reales serían estos, 20 y 30, aquí serían 30 y 40, 40 y 50. ¿Y cómo calcularíamos el punto medio? O marca de clase, o XY, Pues el punto medio, veis, es con los límites reales. 20 más 30 ante 2, 25. 25. 30 más 40 entre 2, 35, ¿no? Y así. Otra forma que se nos pone, porque a veces nos dan las distribuciones, normalmente no la dan, como estaban aquí, por ejemplo, en el caso de la edad, de 20 a 29, de 30 a 39, pero también nos pueden salir problemas en los que los límites nos los den ya con los reales, ¿no? En el intervalo que tengan los límites reales. Cuando se dan así, como veis, se repiten, de 20 a 30, el 30 es el final de este y el comienzo de este. Es decir, aquí pondríamos cuando tuviéramos una persona que tuviera 29,999999 años, la que estuviera a unos segundos de cumplir los 30, lo incluiríamos aquí. Aquí ya cuando ya ha cumplido los 30, ¿no? Pero veis aquí cómo se repiten el inicio, el final de uno es el inicio del otro. 40, el inicio del otro. 50, el inicio del otro. O sea, es otra forma de representarlo. Y aquí, cuando sí que se repiten estos, es porque son, ahí ya tenemos los límites del intervalo, los límites reales. ¿Vale? Siguiendo hablando de los límites de los intervalos, vemos, por ejemplo, con un número de hijos. Aquí, un número de hijos. Pues un intervalo que fuera, como no es continua, sería de 1 a 2, de 3 a 4, de 4 a 5. Aquí no tenemos, aquí ya los límites son los reales, no tenemos que hacer nada. El punto medio sería 2 más 1, 3, entre 2, 1 y medio. Es decir, cuando tenemos que buscar los límites reales es cuando la variable es cuantitativa y continua. Es decir, que se puede expresar con decimales. Cuando no se puede expresar con decimales, ya lo que nos den ya son los límites reales. Y aún en el caso de variables continuas como la edad, hay veces que también nos pueden dar las distribuciones de frecuencia ya con los intervalos reales, como hemos visto antes. Entonces las discretas pues no tienen problema, ¿no? Porque ya no lo dan con el límite real. Variables discretas, los límites son el inicio y fin de cada intervalo. Aquí no hay problema. Pero ahora vamos a ver otras variables continuas, porque solo hemos visto la edad. Solo hemos visto la edad. Pero ahora vamos a ver otra variable continua, cuantitativa y continua, como por ejemplo la longitud. En la edad siempre decimos que se sumaba era de 20 a 30, de 20 a 29 años. O sea, de 20 a 29,99999, o sea, que al límite superior le sumábamos 1, ¿no? Es lo que hacíamos en la edad. Cuando es otro tipo de variable continua que no sea la edad, ese punto que se le añadía a la edad al final se reparte al principio y al final del intervalo. Por ejemplo, aquí. Distancia entre dos puntos, entre 4 y 5. Por los límites reales es 2,5 y 4,5. Y entonces el punto medio será 2,5 más 4,5 entre 2, el punto medio será 3,5. Esto es porque también es una variable continua. Entonces, en las variables continuas es lo que tiene. Hay que buscarles, cuando no nos lo dan, que el principio y el final es igual, o sea, que el final y el principio del siguiente intervalo es el mismo. Es decir, cuando no nos dan los límites reales, los tenemos que construir. Cuando solamente en la variable edad se añade al final del intervalo, se le añade uno. De 20 a 29, decimos de 20 a 30. Hemos añadido uno. Cuando es otro tipo de variable continua, que no sea edad, variable continua, que no sea edad, los límites reales sean el límite inferior, le restaremos 0,5 y al límite superior le sumaremos 0,5. ¿Lo veis? En vez de 5 a 7, pues de 5 a 7 sean 4,5 y 7,5. Si lo sumamos y lo dividimos entre 2, el punto central es un 6. En la X, y... la X, y... ¿Veis cómo se construye? Con este método. Vale. Ya no hay más historias, ¿eh? O sea, las discretas no hay problemas, variables discretas, porque ya como son números enteros, nos dicen el final y el coincide, el final del el inicio y el final del intervalo, esos son los límites reales. En las continuas, tenemos que buscar nuestros los límites reales cuando no nos vienen dados ya. ¿Cuándo nos vendrán dados? Cuando coincide el final de un intervalo con el principio del otro, ¿no? Como era este caso. Esto sería ya con los límites reales. Tenemos, si no nos lo dan así, tenemos que construirlo. ¿Cómo lo construimos? En la variable edad, que era de 20 a 29, los límites eran 20 a 30, es decir, sumábamos 1 al final del intervalo. Y si es variable continua, que no es la edad, pues lo que hacemos es, por ejemplo aquí, quitarle medio punto al límite del intervalo, al límite inferior, digamos, del intervalo, y sumándole medio punto al límite inferior del intervalo. Y bueno, para calcular X, Y, en ambos casos es, una vez que ya tenemos los límites reales, sumar los límites reales y dividirlos entre 2. Para ver cuál es el punto medio del intervalo que llamamos XY, el XY, ¿vale? Esto es lo más un rollo de lo que son los intervalos. Bueno, todo esto es abundar en lo mismo. Si queréis lo vais leyendo porque es que es todo igual. ¿Ves otra? Ay, perdón. Yo no sé qué he hecho aquí. Aquí, pues es otro ejemplo, lo mismo. De la edad de 1 a 19 años, en realidad los límites son 1 y 20, ¿no? Si lo digo 1 y 20, son 21 entre 2, el punto medio es 10,5. Aquí ya lo hemos construido esto mismo. ¿Veis? Es esta misma variable, pero esos intervalos, pero ya con los límites reales, ¿lo veis? Bueno, y entonces, ahora ya hemos visto cómo eran las distribuciones de frecuencia, que es la primera cosa que hace la estadística, que es ordenar y representar con tablas de distribución de frecuencia. Ya hemos visto todo lo que podíamos representar, siempre la variable al principio, construida en intervalos, porque normalmente son muchos datos y para presentarlos de una forma más o menos visual, y después que los intervalos podían ser abiertos o cerrados. Hemos visto cuáles eran los límites reales del intervalo dependiendo del tipo de variable, si era continua o no era, o era discreta, y después que podían pedirnos pues las frecuencias relativas, acumuladas que íbamos sumando, o los porcentajes, que igual que la frecuencia relativa multiplicado por 100, o las frecuencias relativas acumuladas. Bueno, eso lo repasáis un poco más despacio para verlo con el PowerPoint. Bueno, aquí veis, vamos a ver cómo se emplean distintas representaciones gráficas. Dentro de lo que es la investigación, a ver dónde está esto. Las representaciones gráficas suelen ir al final, cuando ya hemos hecho la investigación, el estudio, ya hemos recogido los datos, y entonces los representamos gráficamente en el informe final, ¿no? En el informe de, del estudio que hemos hecho. Entonces, las representaciones gráficas las utilizaríamos en una investigación, pues aquí, ¿no? En el informe de conclusiones. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, vemos aquí una variable, dice calendario de nupcialidad, bueno, esto es muy antiguo, es del año 1987. El calendario de nupcialidad, según el Instituto Nacional de Estadística, que obtiene una fuente que es Movimiento Natural de la Población, pues los matrimonios que se realizaron, que se celebraron en 1987, entonces esto sería la frecuencia, esto sería la variable y esto sería la frecuencia, ¿no? Y esto sería la frecuencia acumulada. Aquí, como son muchos matrimonios, para hacer cifras tan grandes, lo expresan en miles, ¿no? O sea, 9,9 sería... tendríamos que si en números absolutos serían 9,9 por 1000, serían 9.900, ¿no? Eso es lo que serían, entonces para no poner aquí 9.900, 22.000, o sea, para hacer más sencillo, pues lo han puesto ya recogido en miles. Entonces así se ve muy bien, ¿no? Se ve como, pues, cuanto más se casan los españoles, pues es en el mes de agosto, igual porque es el mes, pues, de vacaciones, más fácil de que vengan las familias y tal, ¿no? Y después tenemos la frecuencia acumulada, que lo que hace es ir acumulándolo. O sea, este es igual que el primero y este último sería el total, ¿no?, de la otra columna, 210,1. Y se van acumulando 9,9 más 9,3, 19,2. Más 13,6, 32,8 y así, ¿no? Entonces sería la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Y la variable, que es una variable continua. Aquí no tenemos intervalos, pero lo podían haber hecho, ¿no? Porque los intervalos aquí en realidad serían del 1, los intervalos, como veis, no serían iguales, porque no todos los meses son iguales, ¿no? Serían, por ejemplo, enero serían 31 días, 28, 31, eso serían del 1 al 31, del 1 al 28 de febrero, eso serían los intervalos, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se representan las series absolutas y acumuladas? O sea, ¿cómo se representa esto, que sería la serie absoluta, y cómo se representaría esta otra columna, que sería la acumulada? Entonces, para cada una de ellas, utilizan una forma distinta. Perdón, aquí, bueno, aunque no sean realmente los intervalos no son iguales porque no son los mismos días, pero bueno, los han conseguido por meses y lo han hecho todos de la misma base en los rectángulos, entonces lo han hecho con un histograma, ¿no? Las frecuencias absolutas las han representado mediante un histograma. Y aquí, como va por miles, ya no han tenido que hacer nada más, han hecho una escala, bueno, lo mínimo son, digamos, 9 y lo máximo aquí pues son 27,2. Entonces han hecho una escala que va del 0 al 30 para que nos quepan todos los intervalos. ¿Qué ocurre? Normalmente no vienen las cosas así expresadas en miles. Nos lo dan con datos normales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues lo normal sería siempre expresarlo en lo mejor es en porcentajes, porque más o menos pues nos van a salir así. A lo mejor lo máximo será un 50% y lo mínimo. Entonces, podremos hacer, digamos, este eje no sea muy largo al hacerlo en porcentajes. Bueno, eso sería el histograma, que sería para cuando son frecuencias absolutas, y para las acumuladas utilizamos otro, que es el polígono de frecuencias acumuladas, ¿no? Que lo mismo, ponemos aquí en matrimonio en miles, que no sé por qué han puesto 200, bueno, sí, porque claro, en el cuando acumulamos, veis, hay hasta 210. Entonces, esa columna tiene que ser más larga que en esta, ¿no? Que solo llega hasta 30, ¿no? Entonces, aquí ponen de 0 a 250 y aquí han ido marcando, veis cómo va creciendo. Al ser un polígono de frecuencia, vemos cómo crecen más rápido a partir de agosto, como después baja un poco, se estanca. Entonces, estas serían las frecuencias acumuladas, utiliza esto, el polígono de frecuencias acumuladas. Bueno, como ya no nos da tiempo a más, pues lo dejamos aquí. Y ya seguimos la semana que viene desde este tema. Ya empezaremos también a ver lo de los cálculos de la media, la mediana, todo eso, pero lo veremos con problemas ya hechos, solucionados, para ver cómo se hace cada paso y así. Aquí nos quedan, nada, cuatro pantallas de ver. Venga, muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene. Bueno, yo voy a dejar, yo creo que esto se quedará grabado. Esto se quedará grabado y no sé cómo, yo es que, claro, no sé cómo acceder los alumnos. Yo lo que voy a intentar colgar el enlace de esto, el enlace de la clase, para que puedan acceder directamente. Lo colgaré en el foro, dentro de lo que es la plataforma esa ahora, en la parte que pone tutorización, en el foro de la tutoría, colgaré ahí el enlace, a ver si los hace, porque con la plataforma ALF es muy sencillo. Con ahora todavía no la he empleado, no sé si lo podrá hacer o no. Venga, pues, hasta la semana que viene. Thank you.